Hola, soy Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, y hoy les traigo este tercer episodio de Conexión Jaguar, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con ISARREP y sus aliados técnicos Pantera y South Pole, que colaboran de manera conjunta en la protección del jaguar. En el episodio anterior les contaba sobre las principales amenazas para la subsistencia del jaguar. Como mencionábamos ahí, el mayor peligro es la pérdida de su hábitat por agricultura, ganadería, infraestructura que no considere los impactos ambientales y en general por la expansión humana. Uno de los proyectos que busca proteger el ecosistema del jaguar se encuentra en San Martín y se denomina Concesión para Conservación del Alto Guayabamba, la cual se encuentra bajo concesión de la Organización Amazónicos por la Amazonía, AMPA. En el 2018, esta iniciativa fue seleccionada para trabajar como parte del programa Conexión Jaguar. Durante estos primeros años, y a pesar de los estragos que la pandemia ha traído a proyectos de este tipo, AMPA ha podido cumplir con las actividades necesarias para certificarse y poder emitir bonos de carbono. Además, como parte del programa Conexión Jaguar, obtuvo un fondo económico para poder adquirir insumos y fortalecer sus capacidades para la producción y comercialización de miel. Este último es un producto que, además del valor comercial, tiene un impacto positivo en el ambiente a través de la conservación de las abejas, que, como sabrán, cumplen un rol trascendental en la polinización. El proyecto de AMPA, que ahora cuenta con financiamiento gracias a la venta de bonos de carbono, es un proyecto autosostenible, ya que parte de los ingresos por la venta de sus bonos son reinvertidos en ampliar las zonas de conservación de los bosques. Simón Rico Correa, coordinador senior de proyectos de South Pole, que es la organización que da apoyo técnico a Conexión Jaguar, explica el impacto que tuvo esto en la concesión.
Esto generó un cambio importante en la manera de desarrollar actividades en la concesión, ya que con esta financiación pasaron de realizar actividades específicas que se financiaban por los fondos esporádicos a tener una capacidad financiera para contar con una presencia más constante en el territorio.
Este nuevo financiamiento permite ahora a AMPA poder tener un planeamiento a mediano y largo plazo, pero voy a tomarme un momento aquí para explicarles qué son los bonos de carbono. Verán, en la atmósfera existen gases de efecto invernadero de manera natural, entre los cuales está el dióxido de carbono. Estos se encargan de absorber la energía del sol y mantener una temperatura estable en el planeta. Pero la mayor parte de las actividades humanas, como el transporte, manufactura, alimentación, etc., emite dióxido de carbono adicional. Esto hace que el equilibrio natural de la atmósfera se rompa. Creo que aquí vamos intuyendo el problema. El exceso de dióxido de carbono es una de las causas principales del calentamiento global y hace que el clima se comporte de manera distinta, muchas veces impredecible. Por eso se habla de una huella de carbono, que se mide por toneladas emitidas. Desde hace algunos años ya, distintas organizaciones y empresas, sabiendo que es imposible evitar por completo las actividades que causan emisiones, han decidido compensar el impacto de esas emisiones con bonos de carbono, también llamados a veces créditos de carbono. Estos bonos se usan para financiar proyectos que mitigan la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Qué tipo de proyectos son estos? Pues en su mayoría proyectos de conservación y de manejo forestal sostenible, ya que los árboles absorben el dióxido de carbono y lo convierten a su vez en oxígeno. A veces estos proyectos incluyen también la reconversión económica de actividades humanas, haciéndolas más eficientes y menos contaminantes. Y se preguntarán, luego de medir las toneladas de carbono emitidas por una determinada actividad, ¿cómo es que se mide su equivalente en bonos? Existen diferentes metodologías para calcularlo. Les cuento sobre la que se ha venido utilizando en el Perú hasta el 2020. Pongamos el ejemplo de un proyecto de conservación, llamémoslo X. Digamos que el proyecto X calcula anualmente que se pierden 100 hectáreas de bosque en la zona de sus operaciones. Luego de su intervención, al final del año 1, el proyecto calcula que, a diferencia de los años anteriores, no se deforestaron 100 hectáreas ese año, sino tan solo 40. Esa diferencia de 60 hectáreas es lo que se conservó de bosque, gracias a las labores de protección y conservación del proyecto. Con este número de hectáreas conservadas, se estima el equivalente al número de bonos de carbono, junto con otros factores como la densidad de la vegetación en la zona, por ejemplo. Este proceso sigue los estándares internacionales de REDD+, un marco regulatorio creado por la COP. El proceso implica dos cosas importantes. Por un lado, que no se pueden vender bonos de carbono hasta medir el impacto real que tuvieron las intervenciones, por ejemplo, el número de hectáreas que se salvaron de ser deforestadas. Esto quiere decir que el proyecto X no puede vender los bonos de carbono antes de iniciar su operación, sino solo al finalizar el primer año, cuando ya tiene el resultado de su intervención y puede calcular lo que significa eso en términos económicos a esas alturas. Otra cosa que implica este proceso es que, dado que la medición la hacen los mismos proyectos durante su implementación, se crea un paso extra para las actividades de conservación. ¿Por qué les digo que esto fue hasta el 2020? Luego de una serie de acuerdos que los países de la COP han firmado, el Perú, al igual que muchas otras naciones del mundo, se han comprometido a dar un paso más, manejar una contabilidad nacional para todos los proyectos. En esta línea, el Ministerio del Ambiente viene trabajando en mirar hacia atrás los datos de deforestación para establecer parámetros de proyección de deforestación. Estos parámetros servirán para que ya no sea como hasta ahora, donde, recuerden, en el Proyecto X se tuvo que hacer sus propios cálculos y proyecciones. En este nuevo esquema, el Estado será quien le diga a los proyectos: veo que trabajas en el área de Alto Guayabamba, de acuerdo con mis proyecciones, la deforestación anual es de 100 hectáreas. Simón nos lo explica así.
En el caso peruano, el Ministerio de Ambiente ha estado trabajando durante varios años en la actualización de su nivel de referencia de emisiones y además está elaborando los lineamientos para el proceso de anidación, mediante el cual todos los proyectos red en Perú estarían alineados con la contabilidad nacional y estarían usando datos del inventario nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se esperaría que una vez estén claros los lineamientos, tanto nacionales como internacionales, se haya podido lograr una mejora en el proceso de certificación y sea más fácil que nuevas iniciativas puedan hacer parte de proyectos de conservación en los que se obtenga financiación por el mecanismo RED.
La idea entonces es que cada proyecto no tenga métricas independientes de su valoración de hectáreas deforestadas o de emisiones de carbono, sino que sea el Estado el que establezca estos parámetros. Esta etapa de transición es, como se imaginarán ya, bastante compleja y se ha venido alargando. El problema aquí es que, por un lado, los proyectos de conservación existentes ya no tienen estimaciones para poder vender nuevos bonos de carbono a partir de enero de este año, y eso ha hecho que vean su planificación afectada. Y por otro lado, para nuevos proyectos que con esta situación ven complejizado el financiamiento de sus actividades. El MINAM ha anunciado que los nuevos parámetros estarán listos para marzo del 2022. El Perú será, en ese momento, uno de los países más avanzados en el tema de la estandarización de los bonos de carbono y se espera que esta situación nos ponga pues, en una situación de ventaja competitiva, haciendo los bonos de carbono peruanos uno de los más buscados por su rigurosidad. Los proyectos de conservación de todo el país esperan pues, con mucha atención que esto se resuelva. Todo esto ha servido para explicarles cómo es que cientos de proyectos de conservación, entre ellos el programa Conexión Jaguar, financian iniciativas de conservación como las del AMPA para que a través de bonos de carbono puedan realizar sus actividades de manera sostenible. En el próximo episodio quiero contarles un poco más sobre el proyecto del AMPA y el difícil pero satisfactorio camino que su líder, Karina Pinasco, ha tenido que sortear para proteger su hogar y el de decenas de familias de Alto Guayabamba. Nos encontramos la próxima semana.
Este podcast fue producido y editado por Vania García y Daniela Meneses del equipo de Comité de Lectura en alianza con ISAREP y sus aliados técnicos Pantera y Southpoint. Si estás interesado en nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web comitedelectura.p/planes. Gracias por escuchar.